Has vuelto a leerte, has encontrado algo por la campaña de Navidad. En Mediodía Cope queremos oírte, manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber cuál es tu situación laboral, si has vuelto a leerte o si has encontrado algún trabajo. Manda tus notas de voz al WhatsApp 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
637-23-0000. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
En El Espejo de hoy nos contáis la historia de una religiosa española que es una de las mayores especialistas del mundo en la lucha contra una enfermedad muy dolorosa en el corazón de África.
Así es, Antonio. Se llama Julia Aguiar, es conocida como el Ángel de Benín por su trabajo en la lucha contra la úlcera de Buruli. Es una enfermedad que provoca úlceras sangrantes y enormes necrosis, dejando a la vista los tendones y los huesos. La hermana Julia es misionera franciscana de las Madres del Divino Pastor y antes de cumplir la mayoría de edad ya consiguió un permiso de sus padres para ir a una misión en Venezuela, donde enfermó y tuvo que regresar. Completó su formación como enfermera y llegó a Benín cuando aquel país africano estaba en plena revolución marxista. Allí, en aquellos años, la úlcera de Buruli producía enormes heridas y discapacidades, pero era desconocida en las facultades de medicina, mientras para la gente del pueblo era la enfermedad del hechizo. Durante más de 4 décadas, esta religiosa ha mejorado los diagnósticos y la prevención de esta enfermedad, en lo que ha sido una auténtica revolución sanitaria, reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que mereció la concesión en 2009 del doctorado honoris causa en medicina y cirugía de la Universidad de Nápoles, un galardón que una década antes había recibido la Madre Teresa de Calcuta. El Centro Médico de Benmotín, que puso en marcha hace ya unos años, acoge a los más pobres y necesitados de muchos kilómetros a la redonda. Son especialmente niños con discapacidades y enfermedades cerebrales que a menudo son o eran eliminados tras nacer por considerarles hechizados y perturbadores de la salud de la familia. Gracias a su trabajo desde este centro al servicio de los más pobres, ha evitado que muchos niños y jóvenes hayan vuelto a nacer tras encontrarse en el umbral de la muerte. Ha experimentado grandes sufrimientos, pero también muchas alegrías al tomar conciencia de la presencia de Jesús en cada uno de los pobres y enfermos a los que trata, como conoce en el reciente libro Misioneros hasta el confín de la tierra. Ahora, tras más de 4 décadas en este trabajo misionero y a pesar de tanto dolor, se considera afortunada de vivir todos los días en presencia de Dios, porque aunque ha sufrido mucho, reconoce que la felicidad que ha encontrado es aún mayor. En El Espejo comenzamos, como siempre, con el repaso y el avance de las principales noticias de esta jornada con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha publicado una carta con motivo del 50 aniversario de la colaboración entre la Santa Sede y las instituciones europeas, así como del 40 aniversario de la COMECE.
En ella, el Papa Francisco explica que sueña con una Europa amiga de la persona y de las personas, que sea una familia y una comunidad, que sea solidaria y generosa y que sea sanamente laica.
Continúa la celebración de la primera asamblea plenaria de la Conferencia Eclesial de la Amazonía.
Coincidiendo con el primer aniversario de la clausura del Sínodo de la Amazonía, en esta plenaria están participando desde ayer todos los obispos de la región panamazónica y todos los colaboradores, unas 300 personas en total, con el objetivo de implementar algunos de los compromisos prioritarios surgidos en el Sínodo y comenzar a formular un plan pastoral global.
La Conferencia Española de Religiosos manifiesta su apoyo a la plataforma Concertados en defensa de una enseñanza plural e inclusiva.
La CONFE se suma así al manifiesto publicado por esta plataforma en el que manifiestan su inquietud y oposición a la aplicación del IVA al ámbito educativo y exponen razones fundamentadas por las que actualmente las entidades educativas se encuentran exentas del pago del IVA en esta actividad.
Y la Fundación COPE ha publicado a los nombres de los ganadores de los premios Gago 2020.
En la categoría de radio generalista se ha premiado exequo a la serie de reportajes a Lifetime de Javier González García y al programa especial Unidos en COPE de Jacobo Pérez Miró y José Melero Campos. Además, en la categoría de radio musical, se ha otorgado el premio a Resistiré 2020 de Cadena 100.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, nuestra entrevista de hoy.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Con toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la Vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eddie Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Dedicó su vida a los más necesitados sin condiciones.
Nunca he soportado las injusticias.
La historia del fundador de Cáritas en Roma.
Y el mundo está lleno de injusticias.
Está contradiciendo al obispo. Yo digo que su trabajo es el sacerdocio.
El hombre de la caridad, don Luigi Di Liegro.
Si nosotros no tenemos el valor de hacerlo, ¿quién lo va a hacer?
El viernes por la noche, ve en el cine, en 13.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado sábado se cumplieron 150 años de la muerte de San Antonio María Claret, el fundador de los claretianos, y de su labor espiritual, de su memoria, de su legado y también de su actualidad. Vamos a hablar en estos próximos minutos con Carlos Martínez Oliveras, profesor del Instituto Teológico de Vida Religiosa, del que recordamos ha sido director hasta hace unos días. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, Faustino.
Encantado de tenerte con nosotros para que nos comentes y comentes a nuestros oyentes algo de esa tercera de ABC que publicabas el pasado sábado, en la que analizabas, entre otras cosas, la relación, el papel de San Antonio María Claret con la corona, como confesor que fue de Isabel II, y cómo vivió ese encargo, ese servicio a la corona, ese trabajo como sacerdote, cómo compaginó vivir la religión con ese vivir como ciudadano.
Bueno, pues el padre Claret, lo primero que le tocó realmente vivir el momento, cuando le llegó la carta de la reina, realmente fue una experiencia de choque, ¿no? Porque no se la esperaba absolutamente para nada. Pero esa relación con la reina yo creo que la vivió de esas tres claves: de la integridad, la libertad y la fidelidad. La integridad en el sentido de que tuvo que mantenerse de una manera fiel, de una manera también muy responsable ante una situación que a veces, bueno, pues la propia situación de la corte pues estaba un poco enturbiada por algunos asuntos también de pequeñas corrupciones que había, y él mantuvo sobre todo un trabajo íntegro fundamentalmente con la obra de restauración del Escorial, ¿no? La libertad, porque el padre Claret en algunos momentos tuvo que manifestar a la reina su desaprobación en algunas cuestiones que se estaban produciendo en el palacio con respecto a la vida privada de la reina, ¿no? Incluso interrumpió dos veces su ministerio allí en la corte hasta que, bueno, la reina de alguna manera recondujo la situación y volvieron las aguas a la normalidad. Y la fidelidad, porque en un asunto tan delicado como el tema del reconocimiento del Reino de Italia para el Estado y para la corona, pues el padre Claret, primero, pues lógicamente eso suponía una desaprobación de la Iglesia y del Papa, tuvo que dimitir, de alguna manera se tuvo que apartar de la corte, pero luego por la propia fidelidad a la Iglesia, que el Papa Pío IX le dijo, debe usted volver al lado de la reina, porque allí es donde tiene su lugar, pues bueno, pues volvió también. Así que en esa doble fidelidad se la jugó.
Una libertad, una integridad, una fidelidad que le costó un alto precio. De hecho, fue perseguido e incluso murió en el exilio, ¿no? Hay que recordarlo.
Pues sí, a la vuelta precisamente del Concilio Vaticano I, él había participado allí. Por cierto, que participó con una herida ya en la mejilla, fruto de un atentado en Cuba, porque el padre Claret fue muy perseguido. Tuvo varios intentos de envenenamiento y un atentado muy fuerte que, bueno, le tuvo afectada la mejilla. Y pues volvía del Concilio Vaticano II, donde, bueno, lanzó allí un gran discurso de defensa de la infalibilidad. Se refugió en el sur de Francia porque estaba exiliado después de la Revolución septembrina, ¿no?, de 1868, y allí tuvo que refugiarse en un monasterio, en el monasterio de Fonfrat, en el sur de Francia.
En este tiempo en el que algunos apuestan por reducir la fe al ámbito privado, ¿cómo se puede trasladar a nuestro tiempo, a un estado aconfesional en el que estamos, pero donde la libertad religiosa se ve amenazada por un laicismo, no sé si ignorante o intolerante, de algunos sectores? ¿Cómo se puede trasladar el testimonio y lo que vivió San Antonio María Claret?
O sea, yo creo que el padre Claret lo que hace es llevar adelante una misión de servicio a la sociedad, a las gentes de España y en ese momento, fundamentalmente, mediado por la misión que le encarga la corona, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera es una misión que está encargada por la corona, pero él la lleva adelante con esa capacidad de servicio. Una cosa sí que es muy importante, fíjese que en ese tiempo él también vivió una polarización política extraordinaria. Pues yo creo que es de bastante actualidad. Estaban los carlistas, los isabelinos, habían salido de las guerras carlistas, pero la tensión entre conservadores y liberales también era muy fuerte. Él supo mantenerse al margen de esas disputas políticas, o trató de mantenerse al margen en todo momento, para llevar adelante su misión eclesial y su misión también de acompañamiento espiritual a la reina de España, ¿no? Entonces, esa cierta distancia, pero al mismo tiempo tratar de servir a todos, yo creo que es una buena clave de comprensión. En España ahora vivimos en una situación digamos, en un estado aconfesional, lógicamente, en un régimen de separación y de colaboración constructiva que tiene que haber entre la Iglesia y el Estado. Y yo creo que en esa clave es desde donde nos tenemos que mover todos.
Los claretianos estáis viviendo un año jubilar con motivo de esos 150 años de la muerte, que recordábamos fue el pasado sábado, y el superior general de la congregación os ha enviado una larga carta a los claretianos de todo el mundo, un poco para analizar y actualizar vuestro carisma, vuestra misión en este momento. ¿Qué rasgos destacarías? Es una larga carta, y muy preciosa, por cierto, desde que hay que felicitar al padre Matthew Batamatán, ¿no? Es así, me parece, el superior general.
Exactamente.
¿Qué os quiere trasladar en este momento? ¿Cómo actualizar 150 años después el legado y el carisma de San Antonio?
Pues realmente la carta es, como tú dices, es casi una encíclica.
casi
como una encíclica. Pero sí, yo creo, lo que él quiere es tratar de actualizar el carisma del padre Claret al tiempo que estamos viviendo hoy. Yo creo que, por destacar tres cositas muy breves y muy sucintas, yo creo que él habla primero de una clave que también está muy en consonancia con el pontificado que estamos viviendo, que es el discernimiento. Una palabra que él destaca con importancia, ¿no? Porque el padre Claret le tocó discernir, por ejemplo, el asumir ser arzobispo de Cuba. Un mes después de haber fundado la congregación de los claretianos, un mes después solo, le llegó el nombramiento y tuvo que decidir. Él dice, me quedé muerto cuando me llegó la noticia, ¿no? O sea, y luego tuvo que decidir si venir también a Madrid y en otros momentos de su vida. Por lo tanto, el discernimiento, yo creo que también es un momento, en este momento tan crucial que estamos viviendo en medio de la pandemia, yo creo que es una clave fundamental de actualización del carisma. El segundo es la innovación. El padre Claret siempre trató de buscar todos los medios posibles para llevar el evangelio, para llevar el mensaje de la salvación, ¿no? De alguna manera, ya fuera creando una granja modelo en Cuba, al servicio y en la proximidad y en la promoción de los pobres de la isla, ya fuera fundando una librería religiosa para distribuir por todos los lugares, las, digamos así, los libros buenos, ¿no? Los libros buenos y los pensamientos buenos, distribuyendo millones de ejemplares de hojas volantes, y en otras muchas iniciativas, o en esta, como he dicho antes, esta ingente tarea restauradora del Escorial a nivel intelectual y espiritual y material, ¿no? Por lo tanto, el discernimiento para una innovación en la misión y que llevara también a una solidaridad y a una comunión y una cercanía con los más necesitados.
Hablabas de esa labor de difusión a través de libros, de folletos. Seguro que San Antonio María Claret ahora mismo hubiera sido un gran usuario de las redes sociales, ¿no?, para llevar el mensaje.
Pues seguro que estaría ya metido en Zoom, en Google Meet y todo esto. O sea que estaría realmente volcado en esa búsqueda de tratar de llevar este mensaje de la misión que toda la Iglesia tiene que llevar de anuncio del mensaje íntegro de Jesucristo a todos los lugares y a todas las personas posibles.
También aborda en esta carta muchas otras cuestiones que no caben aquí, por supuesto, desde la inmigración a la solidaridad, el ecumenismo y la preocupación que tenía el padre Claret, sobre todo en la formación, ¿no? Yo creo que era uno de los pilares básicos que él tenía que cuidar y que quería cuidar especialmente la formación del clero, de apostar por esa santidad frente a la mundanidad, a no caer en las presiones políticas, en las presiones ideológicas, lógicas en lo mundano, ¿no?
Sí, él se dio cuenta muchas veces, fíjate, en su tiempo también hubo extraordinarias y muy fuertes campañas de difamación contra él y muchas veces contra el clero en general. No cabe duda que también podían tener el clero sus debilidades, lógicamente, como las puede tener en todo momento. Pero hubo unas campañas de difamación, un poco de manipulación informativa, ya en el siglo XIX ya existía eso, de una manera clara. Y él se dio cuenta de que la mejor manera de combatir eso era precisamente por una formación integral del clero, una formación teológica, una formación moral, espiritual muy fuerte, para llevar adelante las tareas de evangelización. Así que yo creo que sí fue un reto muy grande que hoy también, digamos, puede estar muy de actualidad.
Y para terminar, yo creo que sería bueno hacer una invitación a nuestros oyentes a revisar o recordar la historia de San Antonio María Claret, que es una historia que hace 150 años que murió, pero que sigue siendo muy actual y muy renovadora, ¿no?, dentro de los carismas de la Iglesia.
Pues yo creo que sí. Él le pusieron allí en el monasterio de Fonfroa, al celebrar su muerte, le pusieron ya en la lápida, en una sobria lápida, escribieron esa frase de Gregorio VII: amé la justicia, odié la iniquidad, por eso muero en el destierro. Pero su labor se centra justamente en ese mensaje de anuncio del Evangelio por todos los medios posibles, con su, digamos, el lema que le transmitió una vez al nuncio, ¿no?, diciéndole: mi espíritu es para todo el mundo. Y así ha llegado.
Pues con ese lema nos quedamos. Carlos Martínez Oliveras, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo, y que continúen esas celebraciones, ese recuerdo de los 150 años de la muerte de vuestro fundador, San Antonio María Claret. Gracias y buenas tardes.
Gracias y un abrazo a todos.
Hasta pronto. Y entramos de nuevo en la actualidad con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
¿Qué tal, Faustino?
Y nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha publicado una carta con motivo del 50 aniversario de colaboración entre la Santa Sede, las instituciones europeas y el 40 aniversario de la COMECE.
La carta tiene como destinatario el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, que mañana tenía previsto acudir a Bruselas para mantener un encuentro con las instituciones europeas, que se ha tenido que suspender debido a la situación de pandemia. En la carta, el Papa Francisco explica que sueña con una Europa amiga de la persona y de las personas, que sea una familia y una comunidad, que sea solidaria y generosa y que sea sanamente laica.
Seguimos en el Vaticano. Hoy se ha presentado allí el encuentro La Economía de Francisco, el Papa Francisco y los jóvenes de todo el mundo para la economía del mañana.
El encuentro estaba previsto para el mes de marzo, pero debido a la pandemia se va a celebrar de forma online entre el 19 y el 21 de noviembre. En la presentación ha participado, entre otros, la religiosa Sor Alessandra Smerilli, miembro del Comité Científico de la Economía de Francisco, que explicaba la finalidad del encuentro.
No es invitar a los jóvenes a difundir un mensaje, sino
chiedere.
No se trata de invitar a los jóvenes a difundir un mensaje, sino de pedirles que contribuyan a construirlo, dice la religiosa salesiana. Este es el significado de la llamada del Papa Francisco y de su invitación a reunirse con los jóvenes en Asís. En un mundo enfermo de pensamiento a corto plazo y con poca visión de futuro, dar voz a los jóvenes significa empezar a construir puentes hacia el futuro. También recordaba que en estos tiempos de incertidumbre, el Papa Francisco nos invita a mirar más allá, a preparar el futuro y a hacerlo de manera concreta, con la mirada siempre puesta en aquellos que atraviesan por más dificultades.
Continúa la celebración de la primera asamblea plenaria de la Conferencia Eclesial de la Amazonia.
Coincidiendo con el primer aniversario de la clausura del Sínodo de la Amazonia, en esta plenaria están participando desde ayer todos los obispos de la región panamazónica y todos los colaboradores, unas 300 personas en total, con el objetivo de implementar algunos de los compromisos prioritarios surgidos en el Sínodo y comenzar a formular un plan pastoral global. La hermana Liliana Franco es la presidenta de la CLAR, la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos.
El documento se ha aplicado en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, y esto ha hecho más visibles las brechas que existen en esa hermosura herida que es la Amazonía. No ha cesado el empeño por el encuentro, son múltiples y muy variadas las instancias que hacen eco de las apuestas y propuestas del documento final, de los llamados a la conversión. La tecnología nos ha ayudado a seguir tejiendo la red. Desde muchos frentes seguimos en estado de reflexión y en disposición para la acción. La REPAN, los equipos itinerantes por la Amazonía, el CELAN, la CLAR, la REIBA y ahora la SEAMA, todos unidos en una misma pasión. Esa pasión es la vida, el cuidado de la vida, la opción por una ecología integral y por la defensa de la dignidad humana, de la tierra y de las culturas.
La parroquia sevillana de los Remedios se convierte cada mañana en una ayuda para los centros sanitarios de aquel barrio.
Sí, de esta forma se vuelcan ayudando como pueden para que todos juntos superemos esta crisis. Es una iniciativa de la Iglesia que suma, que nos cuenta Javier González. Buenas tardes.
Buenas tardes. La parroquia de los Remedios de Sevilla se convierte de 8:30 a 12:30 en un centro de vacunación contra la gripe. El párroco de la iglesia, Francisco Ortiz, explica cómo ha acogido esta iniciativa el barrio.
Es un barrio con mucha población, sobre todo población mayor, y el centro de salud pues tiene una dependencia más bien pequeña. Entonces, ante esa necesidad, decidimos pues abrir la parroquia desde el primer momento, con el fin de que ante la demanda motivada por la misma vacuna de la gripe y también por las circunstancias del COVID, pues creamos muy conveniente que la parroquia pues abriera sus puertas.
La parroquia contribuye así a evitar la saturación en el centro de atención primaria y don Francisco dice que así, además, son una parroquia abierta. No es la primera vez que lo hacen, ya tienen experiencia sanitaria, de hecho, pues también acoge de manera periódica donaciones de sangre.
La Conferencia Española de Religiosos ha manifestado su apoyo a la plataforma Concertados en defensa de una enseñanza plural e inclusiva.
La Confe se suma así al manifiesto publicado por esta plataforma en el que manifiestan su inquietud y oposición a la aplicación del IVA al ámbito educativo y exponen razones fundamentadas por las que actualmente las entidades educativas se encuentran exentas del pago del IVA en esta actividad.
Y la Fundación COPE ha publicado a los ganadores de los premios Gago 2020.
En la categoría de Radio Generalista se ha premiado exequo a la serie de reportajes a Lifetime de Javier González García y al programa especial Unidos en COPE de Jacobo Pérez Miró y José Melero Campos. Además, en la categoría de radio musical se ha otorgado el premio a Resistiré 2020 de Cadena 100.
Gracias, Nacho. Con el título Pensemos en España Todos, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha publicado este domingo una tercera de ABC en la que reivindica el legado de nuestra historia entera y pide evitar que cada generación comience a pensar España desde cero, como si la historia comenzara con ellos. La sociedad civil, como apunta el cardenal Osoro, tiene su propia palabra y su responsabilidad en esta hora. La ha ejercido de manera meritoria durante la pandemia y debe ahora recuperarla, demandando a los políticos cordura y comportándose responsablemente. Tenemos por delante un problema cultural y moral llamado España. Necesitamos metas elevadas que ayuden a alzar el vuelo, que dignifiquen la tarea de la política, que eleven las conciencias e insuflen en la vida social las virtudes públicas y privadas. Urge que nuestros políticos abandonen el cálculo cortoplacista y la demonización del que piensa distinto. Tenemos que redescubrir nuestra identidad procurando hacer piña con lo que nos une y cuidando lo que nos diferencia y enriquece. La Iglesia no impone el Evangelio, pero como recuerda el cardenal, no puede dejar de anunciarlo. Ha estado y va a seguir estando al lado de la gente, especialmente de los más vulnerables, en este tiempo de tanto desasosiego e incertidumbre. Lo hace con la propuesta de la persona misma de Jesucristo, convencida de que solo con la verdad, la justicia y la misericordia se podrá fecundar la vida pública y construir la paz que tanto necesitamos. Terminamos así el espejo de este martes, pero no el Mediodía COPE, que continúa con nuestro compañero Javier Ray. Saludos, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Faustino? Hoy es un día en el que hay que explicar bien las cifras de los presupuestos, cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Hay que explicar bien todas las subidas de impuestos. Hay que también situarnos en los datos del paro, que no son buenos. Que en un año hemos perdido en España 700.000 puestos de trabajo. Y sobre todo, en Mediodía COPE te vamos a contar ahora mismo el mapa de la España confinada, que es cambiante, pues prácticamente en cuestión de horas, porque se siguen anunciando nuevas restricciones, nuevos aislamientos perimetrales, y los que no lo anuncian lo están estudiando y probablemente lo impongan a lo largo de este mismo fin de semana. A partir de ahora, todo esto y mucho más en Mediodía COPE.